The Valley Podcast, un paseo por nuestro valle sonoro. Hola, paseantes. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro valle sonoro de la innovación, el negocio, la tecnología y el marketing. Hoy tenemos con nosotros a alguien que lleva años explorando cómo el diseño puede ser mucho más que estética, una herramienta para detectar oportunidades, impulsar innovación social y crear productos que realmente transformen. Él es Juan Diego González, Juanti para los amigos, Product Design Lead en Banco Sabadell, donde lidera equipos y proyectos estratégicos que van desde la investigación hasta el lanzamiento. Antes pasó por Jord, parte de Accenture-Son, pilotando proyectos de innovación en el sector financiero y ha trabajado como diseñador de productos en agencias como Travel Worldwide, en startups y como emprendedor con iniciativas que llegaron a impactar a millones de personas, como Desescalab, aquella app que durante la pandemia ayudó a millones de ciudadanos a entender qué podían hacer en cada fase de la desescalada. Juan Diego es de esos perfiles que mezclan una visión estratégica, creatividad y capacidad de ejecución. Un diseñador que no se queda en la interfaz, sino que piensa en el impacto del producto, en los sistemas que lo sostienen y en cómo generar experiencias que realmente aporten valor. Así que hoy vamos a hablar con él de detección de oportunidades, innovación social, diseño estratégico, bueno, y seguro que de muchas más cosas, porque nos va a llevar de una idea a otra y seguramente nos vamos a llevar más de una idea para aplicar en nuestro día a día. Bienvenido, Juandi, ¿cómo estás?
Muchas gracias, menuda presentación. Estoy muy bien, súper feliz que me hayas invitado y súper, vamos, con muchas ganas de hablar de todo lo que sea.
Nos puso en común, al igual que con otro participante del podcast, nos puso en común Alex Briceño. Y un placer, me hizo mucha ilusión, la verdad, cuando tuvimos la conversación previa a cerrar la grabación, porque yo ya vi que ahí íbamos a tener mucho de lo que conversar.
Sí, encima era ida y vuelta, porque yo te conocí a ti también y era como, joder, estamos en la misma onda.
Totalmente. Vamos a poner el corte de audio de la peli serie, ¿no? Serie, ¿qué nos recomiendas? Vamos allá.
Bienvenida al Banco KNK. Diga, ¿qué puedo hacer por usted?
Hola, bueno, yo quería pedir una hipoteca, pero el tema es que...
Julia Alm, 29 años, empleada de Wislof Architects AS, estado civil, soltera, hijos, cero, capital, cero, deudas, préstamo de estudios, 498.000 coronas. Lo siento, todavía no es una candidata apta para una de nuestras hipotecas.
Mi pregunta es, ¿cuánto dinero me falta para ser apta?
Lo siento, se le ha acabado el tiempo.
¿Es posible hablar con una persona real?
¿Desea hablar con alguien de atención al cliente?
Sí.
Contactar con atención al cliente cuesta 3.400 coronas. ¿Desea posponer el pago sin coste alguno durante 2 semanas?
Bueno, tremendo.
Bueno, tremenda tremendo. Intro.
Oye, vamos a empezar por los inicios, ¿no? ¿Cómo llegaste al mundo del diseño de producto?
Vale, realmente yo vengo del mundo de la publicidad, solo que estudié diseño multimedia y fui especializándome pues en los másteres de diseño estratégico, de UX primero, y realmente se puede decir que he ido como rascando formación a la vez que lo iba aplicando en el terreno profesional. Y era como que iba sumando todo lo que iba aprendiendo y eso me ha servido para abrirme como puertas con diferentes proyectos, porque gracias a lo que iba aprendiendo en diseño de producto pude dar el salto en Tribal a los proyectos puramente de UX, UI y todo lo que tenía que ver con diseño más estratégico. Y nada, en los últimos años decidí por un tema ya de que me movía mucho el emprendimiento y que tenía como esa necesidad de aprender y de hacerlo bien o de hacerlo con menos errores desde el principio, y me hice el MBA y eso me ha servido pues para catapultar proyectos personales que siempre tenía ahí aparcados y para poner un poco de orden. Ahora el problema está en que no sé cuál de esos proyectos personales catapultar del todo, ¿no? Y ahí estoy.
Porque es que, claro, eres muy joven.
Sí, sí.
Esto no lo estamos haciendo en vídeo, es solo audio y no te pueden ver, pero bueno, podéis ver la foto de cuando publiquemos el podcast. pero has compaginado, ¿no? Desde prácticamente los inicios ese rol en empresa con esa parte de tus proyectos de emprendeduría. ¿Cómo lo has vivido?
Pues realmente lo he vivido que gracias a los proyectos personales he podido como no saltar o dar el paso, pero sí como que me desbloqueara nuevos niveles o nuevos retos en lo profesional. Entonces, digamos que ha sido siempre como una conversación entre los proyectos personales y los proyectos profesionales. Y claro, para mí, pues, dedicar tiempo a los proyectos personales, que casi todos son de innovación social, que ahora te contaré, pues me permite mantenerme como vivo, viendo tendencias y viendo qué retos hay por ahí que pueda resolver. Y muchos de ellos se podrían llevar al terreno profesional también, sobre todo al tema bancario, porque también tocamos mucho de necesidades de usuario y, no sé, creo que todo se puede llegar a conectar.
¿Qué es el diseño estratégico?
Pues para mí es como cuando diseñas no desde el ombligo, sino que primero entiendes la necesidad de a la persona a la que vas a diseñar o para la empresa y eres capaz de establecer una estrategia para conseguir ese un fin que puede ser fin social, ¿no? Cuando es tener un impacto o hacer que algo se transforme o fin puramente de económico, de empresa, ¿no? De KPIs o lo que sea. Entonces, digamos que es como perseguir una meta o perseguirla con todo el equipo porque no eres tú solo y diseñar en base a un plan que se haya predefinido.
Y de esa fase que tuviste anteriormente de tus trabajos en agencia con tu yo diseñador estratégico en banca, ¿ha cambiado tu forma de pensar, de trabajar?
Sí. Porque al principio, como venía de agencia, todo era muy de presentas el concepto sacado del ombligo, como decía antes, y el cliente o la propia empresa, ¿no? Los directores creativos que supervisaban el proyecto, lo aprobaban, pero era algo puramente subjetivo. Con el tiempo aprendí el tema de la investigación, el tema de la empatía que se necesita, pues desde los usuarios hasta con el propio negocio cuando entablas conversaciones. Y ya ves que no va de un punto de vista, sino de muchos y de muchos factores para que se pueda desarrollar el proyecto. Y dentro de eso, pues descubrí el tema del impacto social, que además son factores ya socioeconómicos para que también sucedan las cosas.
Dentro del banco en el que estás ahora, ¿qué papel juega el diseño estratégico, pensando en una organización tan grande, ¿no? Y tan tradicional? ¿Te es fácil a ti introducir una mirada desde este punto de vista o te toca hacer mucha pedagogía, mucha campaña, mucha evangelización?
Sí, de hecho, cuando la gente me dice cómo es posible ser emprendedor social y trabajar en un banco, ¿no? De diseñador de producto, pues me está enseñando muchas cosas, sobre todo en la gestión de pues grandes equipos, que somos mucha gente, con proyectos grandes tecnológicamente, muchos perfiles, por ejemplo, si trabajamos en squads, como en mi equipo, y me está ayudando a aprender y a trabajar la resiliencia, sobre todo porque las cosas no salen a la primera. Hay muchos problemas que van apareciendo por el camino, de problemas técnicos, legales, que vas teniendo en cuenta, y eso me está sirviendo para mis proyectos personales, aterrizarlos un poco, ¿no? Sobre todo que venía del mundo de las ideas. Llegar con proyectos más aterrizados, saber lo que se puede y lo que no. Obviamente, voy a seguir equivocándome, y esto está mal decirlo, ¿no? Pero por lo menos que los pasos que dé tengan ya como la experiencia de haberlo hecho en una empresa más grande, ¿no? Y intentar que cada vez los errores sean mínimos, ¿no? Por así decirlo.
¿Y cuál ha sido tu mayor reto para liderar dentro del banco?
Pues realmente yo estoy como en una vertical con una product owner de financiación, de préstamo, pero yo creo que los proyectos que nadie te pide, ¿no? Como cuando tú te pones con una iniciativa a presentar algo y a mover algo que tú crees que va por ahí, y realmente no está metido en ningún backlog, pero sientes que hay que activarlo, sobre todo proyectos de cultura, ¿no? De temas de cultura de equipo. Y personalmente el trabajo que hasta a día de hoy dentro del banco me ha movido ha sido algo personal que estoy trabajando con el equipo de cultura y de temas de diversidad. Me metí casi de casi de extranjero, ¿no? Por así decirlo, porque yo no estaba en recursos humanos y pude hacer con ellos como investigación, ver qué necesitaban y pues ahora estoy como construyendo con ellos una comunidad dentro del banco con temas de diversidad que me toca en temas personales también y que por eso también le pongo muchas ganas.
Bueno, al final acabas vinculando tus intereses, tu esencia, ¿no? Tus inquietudes con esa parte, porque te lo llevas a donde estás. En este momento estás en el banco, pues te lo llevas al banco. Si estuvieses en otro lado, te lo llevabas igualmente.
Y además siento que hay como, no sé si es porque me viene así, pero el trabajar con las minorías, sobre todo si puedo hacerlo, ¿no? Porque si tengo el conocimiento y puedo pensar en algo que en el banco, por ejemplo, nadie había pensado, o para otro proyecto mío personal, ¿no? Y puedo hacerlo y tengo la idea y el recurso en ese momento, ¿por qué no? Luego ya vendrá tiempo de que se caiga o no, que la mayoría de las veces se cae. Otras veces, como me ha ocurrido recientemente, tengo un proyecto ahí aparcado porque tenía una limitación técnica, en este caso, importante. Y con el tiempo llega el momento y ves que, pues, que a lo mejor puedes resolverlo tú aprendiendo cuatro cosas técnicas y luego a ver cómo te queda, ¿no? Pero para eso creo que también está guay incluir a profesionales y rodearte de gente que también te vaya inspirando y que a lo mejor te pueda aportar la parte técnica que a ti te falta, ¿no? Que por eso antes hablabas de Alejandro, que para mí, además de amigo, creo que es una persona que me inspira y siempre, pues, que tengo una idea o algo, cuento con él o le comento y me ayuda también a catapultar ideas. Y como Alejandro, pues hay que rodearse de más Alejandro.
Totalmente, porque es que esas cosas buenas se contagian,
sí.
¿Verdad?
Y como contigo también, hay que rodearse de gente que inspire.
Qué encantador eres. Y vamos a hablar un poquito más, que yo quiero que me cuentes esos proyectos personales, porque me parecen súper interesantes. Todo el rato estás metiendo y haces mención a esos, bueno, esos retos en los que te vas metiendo, porque me parece que son de impacto realmente, así que cuéntame un poquito.
Realmente estoy con todos mis amigos cuando les vendo un proyecto mío, yo tampoco es que sean mis amigos los inversores, pero así me sirve un poco como para testar también, ¿no?, con ellos, y siempre les digo, a ver, tiene que tener, para que me pueda meter en este proyecto, tiene que tener la parte de innovación o impacto social. Entonces, siempre como que intento trabajar con las minorías o con proyectos que veo que realmente tienen un reto gordo social. De hecho, la película que me gustaría recomendarte, parte de un reto y una necesidad real. Entonces, muchas porque me he encontrado en el camino con esa necesidad, otras porque lo he visto por ejercicios de investigación donde he estado, que también lo he hecho en el formato empresa, dentro de la empresa, y luego yo me lo he llevado y he estado en casa como pensando de, joder, esto es un reto gordo y aquí podría haber como una oportunidad. De momento poniéndola en cuarentena y luego hago como en la especie de piloto, incluso muchas veces he hecho focus group que he financiado yo mismo para llevar a cabo esos proyectos. O sea que cada vez intento como profesionalizar más los proyectos personales y arrancar ya con investigación desde el principio, muchas veces hecha por mí con lo que yo tengo de limitación, que no soy experto en research, por ejemplo, y otras veces pidiendo ayuda y también financiando la parte que toca con expertos.
Son varios los proyectos que ya has sacado adelante, sí, ¿no? Y que han visto la luz. Cuéntame alguno.
El de Desescalab que comentabas al principio. Ese te voy a contar la historia porque es bastante curiosa. Yo estaba durante la pandemia trabajando en Tribal, como bien has comentado antes, y nuestro CEO nos pidió que en ese tiempo intentásemos como pensar en cuáles eran las palancas que estaban sucediendo en la sociedad para ver cómo podríamos ayudar a las grandes marcas con las que colaboraba Tribal en ese momento. Y claro, nosotros hacíamos ejercicios de investigación, síntesis de ideas, o sea, hacíamos como toda la parte de research y diseño más estratégico. Y realmente un día yo estaba que quería salir a correr y con todo lo que tenía en la cabeza de insights de todo tipo, de pues habíamos hablado con usuarios finales de nuestros clientes con los que trabajábamos en consultoría. Y pues tenía todo ese gran reto de la sociedad, pero también tenía un reto mío personal, que era que iba a salir a correr y no sabía lo que podía hacer, si podía correr o no podía correr por la zona en la que yo estaba. Y escribí a un amigo y le dije, joder, molaría poner tu código postal y que te diga la fase de la desescalada que estás y la información de lo que puedes hacer y lo que no. Y mi amigo, joder, pues eso sería muy fácil. También mi amigo es igual de friki que yo. Eso sería muy fácil poner un microservicio, no sé qué. Yo ahí técnicamente pues no tenía ni idea. Simplemente tenía como el producto en mi cabeza ideal o lo que yo necesitaba. Claro, cuando te ponías a ver la información que había en ese momento, aparte de desinformación máxima, había informes de BOE que nadie entendía, había realmente un lío y información perdidísima, y sobre todo veía que no era solo una cosa que me sucedía a mí. Y de hecho, esto nos lo dijo el propio producto cuando lo lanzamos, porque después de 3 días, como de un hackathon, ¿no? Sí, como si se tratase de un hackathon, lanzamos ese producto y tuvo 4 millones de visitantes únicos al cuarto día. Entonces,
¡qué barbaridad!
Vimos que no era un problema mío ni de lo que habíamos investigado, sino que era un problema real y que creo que dimos con la tecla. Pero bueno, estuvimos ahí como un tiempo haciendo como una labor que incluso salíamos en la tele y la gente nos escribía para que le ayudásemos, pero claro, nosotros éramos 3 motivados, que al final empezó a sumarse gente, que fue lo guay, ¿no? Porque al final vas con tu proyecto, pero empiezas a convencer a gente que crees que te puede ayudar, amigos sobre todo, y haces que tu entorno, por así decirlo, se sume a tu reto de emprendimiento social y ves como que funciona como una mini empresa, ¿no? Porque tienes que tomar decisiones, tienes que pivotar, tienes que cerrar cuando el negocio ya se ha acabado, ¿no? Y no sé, durante ese tiempo aprendí muchísimo, vi que había mucho más que lo que me había encontrado en el research y pude ponerlo en práctica y desarrollarlo como un proyecto piloto, evolutivo y con todas sus fases.
Pero que se lanzó.
Claro, sí,
no,
sí.
No es...
se lanzó.
Vale, se lanzó. Lo que pasa es que, claro, duró lo que duró la...
Claro, duró y lo tuvimos que cerrar por los servidores,
¿no?
Lo que nos costaba con 4 millones de visitantes.
Claro, porque todo era gratuito.
Todo era gratuito. Nosotros intentamos ahí como...
un modelo...
Planteamos un modelo de negocio para cuando se abrieran las empresas hacer como una especie de el tenedor. Pero ahí perdía como el propósito de inicial. Entonces... Yeah. Creo que no había vuelta para eso. Podría haberla, ¿eh?
Pero... Bueno, es que, a ver, qué difícil debe ser combinar las dos cosas. Porque ideas, que tenemos muchas y hemos hablado aquí en episodios de, oye, de qué es una idea, no enamorarnos de nuestras ideas. Bueno, cuando hay una oportunidad, pero además, ¿cómo la hacemos rentable? Porque seguramente oportunidades hay de dar solución a problemas que existen, que están ahí, pero que luego vemos que la rentabilidad no va a compensar la inversión, el esfuerzo y todo. Entonces, es una pena, pero ahí tienes un reto y sobre todo en temas de impacto social.
Sí, efectivamente.
Donde lo que prima es ese bien, ¿no?, común o ese bien de un grupo, una minoría, como tú decías. Y ahí sí que me parece complicado. ¿Cómo lo planteas?
Ahí lo primero que hice fue, después de ese... fracaso, que yo no lo llamo fracaso,
no,
porque
fracaso, no.
Hoy estoy hablando de esto como claro. Proyecto que me encanta y que me siento súper orgulloso, al igual que mis compañeros con los que lo monté. Pero a partir de ahí vi lo que te comentaba antes, ¿no? De mi maravilloso mundo de las ideas. Si no hay un respaldo de negocio detrás, pues lo primero que hice fue hacerme un MBA después de eso.
Ah, claro, ahí vino.
Sí, sí, sí. Y a partir de ahí, creo que ahora los proyectos que tengo, soy más como tricky, ¿no? Para ver qué sale.
No haces pero, nada sin un business plan.
Pero eso, más detrás. Trabajar en un banco con la realidad que me ha dado. Ahora, pues, mido mucho más... Hago mucho más hincapié como en la parte previa, ¿no? De propuesta de valor, de testeo, mucho antes de lanzar ya la aplicación y que tenga 4 millones. O a lo mejor no, ¿no? Porque si coges enseguida una comunidad con un piloto, a lo mejor es que ahí ya está el modelo hecho, el modelo de negocio. Pero sí, ahora intento que por lo menos se puedan financiar los proyectos, ya sea por colaboración para alguna empresa, por entidades, como que vayan como con un respaldo detrás, que no sean solo la idea bonita y que tenga muchos usuarios, sino que tenga el impacto realmente. Pero claro, ahí entras como en, ¿soy una empresa o soy una
ONG?
ONG, claro. Yo creo que habría que alcanzar el término medio dependiendo del proyecto y del reto.
Claro. ¿Y ahora en qué estás metido?
Ahora en concreto estoy aprendiendo temas de inteligencia artificial, que ahora está siendo una revolución y que cada día aparecen 200 nuevas. Quería explorar la inteligencia o los servicios que tiene Amazon, y quería también ver las limitaciones técnicas que tenía, si podía hacer algo para aprender. Entonces estoy utilizando la IA para que me enseñe a desarrollar como un servicio de backend para hacer un piloto, porque luego si esto va a algún puerto, pues me gustaría escalarlo. Y me gustaría presentar este proyecto para acompañar a jóvenes o personas que tienen el VIH en los primeros pasos, a través de un agente que te da información, no sustituye al médico, pero para toda la problemática que hay con la sanidad en España, que utilice información encriptada y segura para darle a ese usuario, a modo de conversacional, su información, los datos que tiene disponibles. O sea, eso es un proyecto que estoy haciendo con, estoy hablando con varios hospitales de aquí de Madrid. De hecho, queremos hacer un primer piloto y ponerlo a disposición del paciente, teniendo en cuenta que esto es algo como súper complejo por el tema de datos.
La privacidad, ¿no? El tema,
sí,
de los datos.
Y luego que el Ministerio de Sanidad pone como muchos peros, pero que es normal también por lo que está tratando. Y esto, pues, es un proyecto también personal que salió hace unos cuantos de años con un amigo que es psicólogo de estos temas, y ahora lo he retomado porque he visto como el filón que hay con lo de Amazon, que me permitía crear esos agentes encriptados con información.
Explica un poco lo de Amazon, porque
sí,
Amazon, claro, tú lo das por hecho, pero la gente que nos escuche no va a saber por qué estás hablando de Amazon.
Sí, para... Amazon tiene la parte de librería, paquetería y todo lo que conocemos, y luego tiene AWS, que son los servicios que venden, pues, la nube, y donde casi todas las empresas almacenan sus datos. Y hace poco fuimos a una charla que nos dio Alex, el que estuvo aquí en el podcast, y nos enseñaron, pues, que tenían un servicio que se llamaba Bedrock, que te permitía crear agentes de inteligencia artificial, pero no los agentes que te creas en ChatGPT, sino programados con información, pues ya puede ser de la propia empresa o de, por ejemplo, datos de médicos o de lo que sea. Tú puedes encriptar como esos usuarios y puedes crear un agente que te responda solo a esos problemas. Incluso yo lo que he hecho ha sido ponerle un tono como muy empático para el momento tan crítico, y que te pueda dar información real sobre el medicamento, las pastillas que le quedarían al usuario, como todo enfocado al paciente, en este caso al que lo estoy enfocando. Y este es el último proyecto como que estoy tocando, y que no tiene que ver con el banco, pero sí que tiene que ver con proyectos personales que tengo.
Pero quiero que me hables de más proyectos, porque sé que estás ideando, creando algo para dar solución a un problemón, y es el tema, sí, de la vivienda, ¿no? Y los jóvenes.
Este realmente es un proyecto que ahora mismo está en fase como muy conceptual, pero que, bueno, estoy en un programa de voluntarios del banco que nos ponen en contacto con fundaciones del tercer sector. En este caso ha sido con la Fundación Raíces, que yo no la conocía, y es una fundación que trabaja con menores no acompañados y les inserta en el terreno laboral. Y yo realmente entré ahí como mentor por ser del banco, un perfil del banco, pensando y bueno, con el síndrome del impostor, que llegué ese día diciendo, ¿qué voy a aportar yo al tercer sector cuando soy, como por así decirlo, emprendedor social, pero no tengo nada, no tengo conocimiento de cómo funcionan las ONGs o las fundaciones? Y pronto me di cuenta, cuando me reuní con la gente de Fundación Raíces, que además de que encajamos porque hablábamos el mismo idioma, no sé cómo, ¿vale? Pero me di cuenta que realmente necesitaban como las competencias de diseño, de design thinking, cuando poníamos, me contaban todo el journey que hacían con el menor no acompañado, claro, yo, a mí se me salía de los márgenes comparándolo con journeys que hago en el banco o en consultoría, ¿no? Y cuando vi todo eso, vi que tenían un problema grave con el tema de la vivienda, puesto que si los menores con los que trataban no tenían como una vivienda o no encontraban un sitio donde alojarse, el problema o la solución de reinserción que ellos estaban planteando no se podía hacer. Y un día pues me fui para casa en el coche y empecé a escuchar noticias sobre el problema de la vivienda, sobre cómo se podría ahora mismo, no solo para estos menores, sino para todo el mundo, el tema de la democratización de la vivienda social. Y ahí es cuando empecé como a elaborar una especie de concepto de plataforma, que de momento estoy como todavía testando, de cómo construir o cómo hacer a través de incentivos sociales, que eso es lo difícil de este reto, que las propias plataformas ONGs puedan brindarte perfiles que ya están contrastados y que tú puedas ofrecerles vivienda de personas que quieren hacer un proyecto, una SRG personal, ¿no? Como que quieran poner su vivienda al servicio de un bien común. Y ahí es como ha nacido ese proyecto. Lo primero que he hecho ha sido meterme en una formación con temas de dirección en innovación social y de dirección, porque veo que me faltan como hay mucho tema de entendimiento por dónde van las ONGs, las fundaciones, y quiero montar una fundación lo antes posible para eso.
Bueno, y además de estos proyectos, porque tu mente está siempre, siempre detectando oportunidades donde poder contribuir y ayudar, te han dado premios. Has sido premiado por iniciativas, cuéntame.
Pues realmente esto era un proyecto que fue mi proyecto de final de carrera, que ya hace mucho tiempo, 12 años por lo menos, y fue una aplicación que hice, que luego presenté como a diferentes, primero a premios de diseño, pero también lo llevé a incubadoras de Tel Aviv, y para mí ha sido como mi proyecto favorito, no por los premios, sino porque vino después de una investigación de la historia del diseño, y realmente era como algo muy lúdico pedagógico que cuando en ese momento yo lo estaba haciendo y estaba en la universidad, yo decía, pero ¿cuál va a ser la aplicación de esto con esta movida que me estoy aquí sacando información de la Bauhaus, del diseño en Tel Aviv? Y al final vi ese momento de que se cruzaron todos los insights y saqué la aplicación. La aplicación era una plataforma que en ese momento estaba Pokémon Go, que ya estamos hablando de mucho tiempo, y era una plataforma que servía como una ventana a través de la cual mirar para descubrir la ciudad blanca de Tel Aviv, que es como una ciudad patrimonio arquitectónicamente hablando. Y era cuando los profesores de la Bauhaus y los arquitectos de la Bauhaus se tuvieron que ir a Tel Aviv por medio de la guerra. Entonces montaron en Tel Aviv un asentamiento que lo llaman la Ciudad Blanca, y lo que ha sucedido con el tiempo es que, aunque sea patrimonio, esa ciudad está perdida en la ciudad, pero perdida de que muchos edificios están dejados, ocupados, y esta aplicación lo que te hacía era hacerte los edificios en 3D, te lo mostraba, y cuando veías ese edificio te daba la información escaneada de todo lo que podías hacer dentro de, o sea, todo lo que era la historia del edificio, ¿no? De lo que había sido, la historia de cómo se había convertido a lo largo del tiempo. Y ese proyecto pues lo presenté a premios de diseño. Tenía una interfaz súper nice, porque ahí todavía no había estudiado diseño de producto o no había hecho nada de producto. Y cuando la veo ahora, pues me hace gracia, porque iba acompañada de una mini tesis, pero sobre todo iba acompañada de muchas ganas y mucho aprendizaje de mi yo universitario. Así que ese proyecto también me gusta mucho contarlo, porque cada vez que lo veo me saltan las lágrimas incluso.
¡Ay, qué bonito! Oye, Juandi, vamos a hablar un poco de la serie esa que nos recomiendas. Ahora sí que puedes decirnos de qué serie se trata.
Pues se trata de la serie de The Architect, que está en Filmin de 2023. Y la he traído primero porque toca muchos puntos de que yo trabajo en banca y habla al principio sobre todo de un futuro distópico tipo Black Mirror, ¿no? De algo que lo vemos lejano, pero no es tan lejano, muy oscuro, ¿no? De el futuro de la vivienda y de lo difícil que es coger una financiación con los bancos y que, bueno, ya habéis visto al principio, lo habéis escuchado. Pero luego también la he traído y voy a intentar no hacer spoiler para que la gente lo vea, que está en Filmin. ¿Se puede hacer publi?
Se puede hacer publi de Filmin.
Vale, vale. Me lo recomendaron unos compañeros del trabajo de diseño de producto y realmente sabía que tenía que traerlo aquí, ¿no? Habla sobre la necesidad real a la hora de crear una solución, un producto. O sea, en este es una becaria de un estudio de arquitectura que no tiene para poder vivir en un piso común y se tiene que ir a vivir a un parking. O sea, esto ya es heavy, ¿no? Y a través de esa situación que la sociedad la ha hecho terminar ahí, empieza como a crear un producto o a vender una idea, que yo creo que es como mucho de innovación social, aunque aquí en la película se pervierte un poco, y gana una competición gracias a que realmente propone algo que ha salido de su propio problema o su propia necesidad, ¿no? Y vende algo a nivel arquitectura que le permite llegar como a lo más alto para ella, ¿no? Que es pues ganar un concurso. Luego esta peli tiene como muchas lecturas porque ves cómo se vende, por así decirlo, a la gran empresa y al final como que hay un golpe ahí a lo inicial que le hizo sacar esa idea que era que, pues, que había vivido en un cuarto que era un aparcamiento, ¿no? Y por eso he traído eso. Me encanta ese proyecto y creo que tiene mucho símil con elegir, ¿no? De lo social versus la empresa, qué es impacto real, qué no, y luego también el futuro no tan lejano de la problemática de la vivienda.
Que invita además a reflexionar sobre muchas cosas y la sociedad que queremos construir y dejar para las nuevas generaciones. Sí. ¿Qué le recomendarías a alguien que quiera dedicarse al diseño de producto, ¿vale? Y crecer en un rol similar al tuyo, porque ya sabes que nosotros aquí formamos a profesionales que quieran asentarse o iniciar una nueva trayectoria en el mundo del diseño y del producto digital. ¿Qué le dirías?
Pues yo diría que no esperen a que se lo cuenten, sobre todo ahora en un universo donde está la IA, que tienes mogollón de posibilidades. A mí me viene muy bien el meterme con proyectos personales para aprender a pues yo qué sé, behavioral economics, poner la IA en el centro, todo para ir formando como el perfil de diseñador y luego no dejar la chispa de ver qué proyectos te tocan la fibra, intentar desarrollarlos. Al principio era qué proyectos me pongo en el portfolio, luego es qué proyectos saco a la realidad, ¿no? Y que no dejen de tener como esa inquietud de experimentar, de equivocarse también, de fracasar, entre comillas, como nosotros con Desescalab, y de seguir aprendiendo, que al final ahora es la IA, pero no sabemos lo que va a llegar. Es que van a venir muchísimos retos y muchísimas disrupciones más.
Así es, pues ahí queda el mensaje dicho. Ha sido una conversación muy agradable, Juandi. Me ha encantado que vinieras.
A mí también. Muchas gracias.
Espero que vuelvas y además podemos montar aquí una mesa de debate y de conversación con Alejandro, por ejemplo, que estaría muy bien.
Por ejemplo, claro que sí. Sí, sí.
Prometería. Bueno, pues muchísimas gracias también a vosotros y vosotras por pasear por el Valle Sonoro de The Valley. Al final nos quedamos con una idea que puede ser potente y es que detectar oportunidades no es solo cuestión de negocio, también es imaginar un impacto real en las personas y en la sociedad. Así que muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.